Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular reprocha al gobierno la tardanza en aprobar las medidas económicas para paliar los efectos que en nuestros bolsillos está teniendo la guerra de Irán. Hasta el Consejo de Ministros extraordinario del viernes no vamos a conocer la letra pequeña del decreto, sobre el que además los socios del Ejecutivo tienen que ponerse de acuerdo. La Cámara Baja, Sandra Senjo.
Desde la bancada popular insisten en que el gobierno no ha protegido a los españoles. Por su parte, el Ejecutivo acusa a la oposición de frivolizar con el conflicto y de no aportar soluciones. Así se lo ha recriminado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la portavoz del PP, Esther Muñoz.
No generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones, que lo único que hace es incrementar su dependencia de la ultraderecha.
Es tan pueril su intento. Toda España está en contra de la guerra. Lo que no queremos es su gobierno ni su hipocresía. Lo que estamos incrementando es las derrotas del Partido Socialista. Y España lo celebra, señora vicepresidenta.
La portavoz del PP ha recriminado además la ausencia en el hemiciclo de la ministra de Defensa y de José Manuel Álvarez, que ha acudido finalmente cuando dijo que no lo haría, lo que no ha permitido hacerle preguntas. Sobre el contenido del decreto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el escudo social incluirá las medidas de vivienda que exige Sumar, ante lo que Félix Bolaños ha subrayado que no es tan seguro y que continúan trabajando.
Una de las incógnitas que persiste es saber si en ese plan antichoque del gobierno se rescatará una bonificación que se puso en marcha a consecuencia de la escalada del petróleo por la guerra en Ucrania. Hablamos de la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible. Esta mañana, aquí en Herrera en COPE, el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ignacio Rabadán, nos ha contado que nadie del Ejecutivo ha contactado con ellos y que ya hemos superado los umbrales por los que en su día se aprobó esta ayuda.
Yo particularmente veo muy pocas diferencias, la verdad. Creo recordar que la medida de la bonificación universal de 20 céntimos, que seguro que todos nos acordamos, esa decisión la adoptó la administración cuando estábamos en unos niveles de precios de un 80 y tantos, quiero recordar. Hoy el precio medio del gasóleo es 1,90.
Hablando de la guerra en Irán, una de las principales centrales nucleares del país ha sido alcanzada por un proyectil sin causar daños graves. En Tel Aviv, dos personas han muerto en un ataque iraní perpetrado como represalia por la muerte del número 2 del régimen de los ayatolás. Irak, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes denuncian nuevos bombardeos del régimen. Entre tanto, Estados Unidos ha golpeado varias instalaciones de misiles cerca del estrecho de Hormuz e Israel ha atacado esta noche distintos puntos de Beirut en el Líbano. En ellos han muerto 19 personas. Y de vuelta a España, DIF asegura que ya se ha restablecido el tráfico de alta velocidad con Madrid tras un fallo de señalización que se ha producido esta mañana y que les estamos contando. Fallo técnico que ha provocado importantes retrasos en las estaciones de tren de Atocha y de Chamartín y que se van poco a poco solventando. Sin embargo, los pasajeros han denunciado en COPE que estas incidencias están siendo más que habituales. Nos lo ha contado un viajero que a diario realiza el trayecto entre Valladolid y Madrid.
Pues tiene reuniones que cancelar, que retrasas, las vueltas se retrasan también porque te va impactando pues, en tu rutina diaria.
Hoy, por cierto, se cumplen 2 meses del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Además, sigue sin restablecerse por completo la línea de AVE a Málaga, cortada desde el pasado 18 de enero por un desprendimiento de tierra a la altura del municipio de Álora. La previsión inicial era que se pusiera en marcha a finales de marzo, pero como saben, Adif ha retrasado el plan al menos un mes más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Álvaro Arbeloa es el gran triunfador de la victoria anoche del Real Madrid en Champions. Daniel Asenjo.
A pesar de las bajas y con su apuesta personal por la cantera, el técnico blanco se ha impuesto a Guardiola en el duelo personal en los banquillos para avanzar a cuartos de final. La noche, 2 goles de Vinicius fueron la puntilla a una eliminatoria que se puso de cara en el minuto 21 con la expulsión de Bernardo Silva. Arbeloa, que ha sacado ante el City la mejor versión del Madrid de esta temporada, no cree que esta sea una victoria personal.
No, creo que... Como dije ayer, son los jugadores los que han dado la vuelta a esta situación con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo, bueno, evidentemente con su talento y con su calidad. Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los 2 partidos, así que gracias al trabajo de los jugadores que se lo merecen por cómo están trabajando y por el esfuerzo que están poniendo.
Del encuentro de ayer queda la preocupación por Courtois. El portero fue sustituido al descanso por molestias en el abductor y en principio mañana pasará pruebas médicas. Además del Real Madrid, ya están en cuartos PSG, Chelsea y Sporting de Portugal. Y hoy, más Champions. A las 7 menos cuarto, Barça-Newcastle, la eliminatoria está igualada tras el empate a 1 en Inglaterra. Y a las 9, el Atlético de Madrid defiende el Londres ante el Tottenham, el 5-2 logrado hace una semana en el Metropolitano. La jornada desde las 6:30 en tiempo de juego. Y la Confederación Africana de Fútbol ha declarado a Marruecos campeón de la Copa África 2 meses después de la final. La CAF sanciona a Senegal por incomparecencia tras marcharse del campo en señal de protesta por el arbitraje. Ganaron luego la final en la prórroga y ahora le dan el partido por perdido 3-0.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital con algunas nubes y temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 8. En las carreteras, tráfico bastante tranquilo con circulación más lenta de salida por la 6 en Aravaca y por la 1 en la zona del Vellón. Complicados los accesos a la capital por el Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte y también por la Avenida de la Memoria. Circulación muy intensa en Gran Vía y los paseos del Prado y Recoletos en ambos sentidos y en la Avenida de América y prolongación de O'Donnell. Siguen además algunos retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid, que según informa Adif, irán disminuyendo progresivamente. Y desde hoy se pueden reservar plaza en el programa de visitas gratuitas Pasea Madrid. Son 350 visitas guiadas al Betty High, el Museo del Prado o el Retiro entre los meses de abril y junio. Hay 10.000 plazas disponibles en la web Pasea Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto. Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900 215 470.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si les digo agentes secretos, todos ustedes inmediatamente ¿en qué van a pensar? Pues en la CIA, ¿no? En el CNI, en un detective, en identidades secretas. Pero es que hay otro tipo de espías que no aparecen en el cine y que pueden cambiar el destino de un restaurante. Ellos entran de incógnito, sin decir quién son más que una persona normal y corriente, pero son capaces de ver mucho más. Observan el servicio, prueban los platos, toman alguna nota y se marchan sin dejar rastro. Meses después, aparece en ese restaurante una estrella, quién sabe, Michelin. Porque esos agentes secretos existen y se llaman inspectores de la guía. Hoy vamos a hablar con alguien que ha vivido esa vida durante casi 35 años. Victoriano Porto es inspector de la guía Michelin. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Sofía. Gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer. Me hubiese gustado conocer a Carlos Herrera.
Pero, hemos pillado en un mal día porque bueno, estos virus no escapan a nadie. Rápidos, claro.
Buenos días, gracias.
Duran poco, pero al final pues que todos caemos, ¿verdad? Oye, Victoriano, vamos a hablar un poquito del que ha sido tu trabajo durante esos 35 años. Y es que desde los 23 llevas dedicándote a ser inspector de la guía gastronómica más importante que hay en el mundo. Pero ¿cómo uno se convierte en inspector? Porque me imagino que esto te selecciona así por, como antes hablábamos de los castings, por un casting, por una entrevista de trabajo.
Ha sido un cúmulo de circunstancias. Yo en el año 1987 estaba dando clases de hostelería en el INEM, reinsertando a la gente que estaba en el paro y formándola para trabajar en hostelería. Entonces, durante 3 fines de semana en la Bodega Galicia, en esas páginas ocre de economía, salió un anuncio que importante empresa editora de guía de difusión internacional no ponía Michelin, que necesitaba inspector y pedían una serie de requisitos. Ser titulado superior en hostelería y turismo, tener experiencia 5 años en el mundo de la restauración, en restaurantes, hablar portugués y francés. Y al tercer fin de semana se me ocurrió escribir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me contestan, viene ya el membrete de Michelin. Y me estaban sudando las manos, incluso que hoy. Cuando yo vi Michelin, tenía 23 años, dije, bueno, voy a seguir con el proceso de selección. Me hicieron varias entrevistas y recuerdo la última, que fue en Zalacaín, en Madrid, un restaurante que me ha marcado muchísimo porque era el único 3 estrellas que había en el año 87. Me hicieron la última entrevista en Zalacaín y tuve la suerte de que la que hoy en día es mi mujer, que era mi novia, me dice, cómprate una americana y una corbata, no vayas con una cazadora de cuero a la entrevista. Y si no me hubiese comprado esa americana y esa corbata, pues en la selección que hacían, si no llevabas americana y corbata, ya no podías ir a comer a Zalacaín. No te dejaban entrar sin corbata y americana. Uh-huh. Iba hecho un cuadro, ¿eh? Pantalón a rayas, americana a cuadros. No tengo una foto.
De 23 años, sí. ¿No? Es lo que...
No tengo la foto, pero sí tengo el anuncio, lo guardo con cariño, en donde yo conseguí entrar en la guía Michelin. Y fue a través de un anuncio de un periódico.
¿Siempre se ha trabajado de la misma forma? Es decir, vamos a situarnos en tu puesto, ¿no? En tu día a día. ¿Cómo se selecciona el restaurante que se va? Una vez que llegas, ¿cómo te inscribes? Creo que siempre tienes que pagar, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que los inspectores de la guía Michelin nunca van en bañador. Es decir, siempre van... Yo ahora ya hace 3 años que no trabajo en la guía. Estuve 35 años, pero yo ahora ya no trabajo en la guía. Los inspectores siempre intentamos ir en plan anónimo. Yo me he cambiado, he utilizado un montón de seudónimos, teléfonos, mails. Intentaba cambiar el mail cada 3 meses. El teléfono lo cambiamos cada 6 meses, los nombres. Y aún así te localizan. Pero la principal función de un inspector de la guía Michelin es pasar desapercibido. Es decir, vivir la experiencia como la vive un cliente normal en un restaurante, ¿no? Entonces, hoy en día lo siguen haciendo, pero es que es muy difícil. Y yo cuando entré no había internet, no había móviles. Pero hoy en día es que tienes que hacer la reserva, te piden ya para hacer la reserva que rellenes...
Casi el DNI, sí.
Sí, que rellenes una cantidad de datos. Y hay una lista a nivel internacional, que yo la he conocido ahora, que la manejan los grandes chefs, en donde tiene todos los teléfonos con los que han reservado los inspectores, todos los mails, todos los nombres con los que han reservado.
Tienen localizados,
sí.
Fichados.
Y entonces es muy difícil pasar desapercibido. Pero bueno, independientemente de esto, los inspectores, lógicamente, mira... A mí Michelin me ha transmitido muchos valores, sobre todo la objetividad, la ética y la profesionalidad. Y esto, estoy muy agradecido a Michelin, ya no tengo ningún vínculo con Michelin desde hace 3 años, ¿no? Pero tú sabes la independencia y la objetividad que te da el trabajar durante tantos años, saber que no le vas a pedir nada al restaurante, saber que vas a pagar, uh-huh, y saber que vas a vivir la experiencia como un cliente más, y eso es muy importante. Y eso, esa independencia te la da un grupo como Michelin, su metodología de trabajo, que para mí es la mejor. No he conocido otras, pero yo veo cómo trabajan los críticos gastronómicos y los influencers, y es...
¿Cómo se elige, por empezar desde el principio, cómo se elige el restaurante en el que tú acabas acudiendo con un nombre falso a probar esa comida?
Bueno, hay una base de datos y hay un histórico de las veces que se ha ido a comer esos restaurantes, ¿no? Entonces, tú, antes de ir a Michelin, cada año te da una zona. Los inspectores suelen rotar en las zonas para que conozcan todos los establecimientos. Ahora viajan por todo el mundo. Los inspectores viajan por todo el mundo. Hace poco tenía uno que ir a Estambul, no ha ido por... Estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de algo que puede parecer incluso snob o frívolo. Acabo de oír vuestras noticias, ¿no? El bombardeo de una central nuclear en Irán. Todo lo que está cayendo en el mundo... Y parece que ahora lo que nosotros estamos hablando es como algo snob, algo frívolo, ¿no? Pero los restaurantes lo que hacen es intentar hacer felices a las personas durante 2 horas, como vuestros programas de entretenimiento o de humor, ¿no? Entonces, los restaurantes es lo que hacen, intentar hacer felices a las personas durante 2 horas, ¿no? Para elegir estos restaurantes hay un histórico, hay una base de datos, y tú ves, a ti te asignan una zona. Yo, por ejemplo, el último...
Pero la base de datos, ¿quién decide dónde va? ¿Qué restaurante entra a formar parte de la base de datos? O ahí están todos, todos son susceptibles.
La experiencia de las visitas que han hecho tus compañeros en los últimos años.
Pero habrá una primera vez.
Claro, y eso es prospección, y eso es información. Esa información, los medios de comunicación muchas veces nos dais esa información de que abren restaurantes. Los mismos chefs nos dan esa información, nos escriben para que vayamos. Estoy hablando como si yo estuviese dentro de la guía, ¿eh? Ya no estoy, ¿eh? Desde hace 3 años. Entonces, yo, mi última zona fue Valencia. El último mes que trabajé para la guía fue en septiembre del 2022 en Valencia. Entonces voy a Valencia, veo toda la base de datos... Y en esa base de datos veo todo el histórico de lo que han comido los anteriores compañeros, más todo lo nuevo que hay, que bien, lo puedes incluir tú en esa base de datos o un servicio de administración que hay en Michelin. Hay un seguimiento constante de las aperturas, de los restaurantes, y tú, si eres profesional, en base a eso decides a qué restaurante ir a comer, si es interesante seguirlo para Estrella, para ser recomendado en la guía, para seguirlo para 2 o para 3.
¿Utilizáis un nombre falso para tratar de que no, bueno, pues pasar desapercibidos, ¿no?
Yo siempre.
Pero claro, si vais a un restaurante y queréis saber si se otorga o no esa distinción de la Estrella Michelin, uno tiene que probar muchas cosas. ¿No levantáis sospechas pidiendo tantos platos?
No. No podemos hacerlo. Si tú llegas a un restaurante... Yo lo que hacía en los años 80 y 90, había restaurantes que tenían medias raciones. Entonces procuraba pedir 2, 3 medias raciones de entrante, medio pescado, media carne, un prepostre y un postre. Después ya vinieron los menús de degustación. Recuerdo en el año 98 un restaurante de Santiago, Casa Marcelo, que fue el primero que hizo solo menú de degustación. Y ya con los menús de degustación ya probabas muchísimas
más cosas. Claro.
Pero tú no podías dar pistas de que ibas a probar platos y que ibas a valorar la cocina de ese restaurante. Tú tenías que ir como un cliente más.
¿En qué ocasiones os dais cuenta de que os han pillado? ¿De que saben quiénes sois?
Muchas veces.
¿Os lo dicen claramente?
No, pero yo lo he visto en un 3 estrellas del sur de España, cuando el 95% de las comidas de un inspector Michelin son solitarias, las hace solo, ¿no? Entonces, en un restaurante en el sur de España de 3 estrellas, yo estaba sentado, tenía una mesa enfrente, y yo he visto que a mí me ponían una quenel o una ración de caviar el doble que la mesa de al lado. Entonces dije, me han reconocido. Porque era el doble, sinceramente, serían 10 gramos. Y en la mesa de al lado, la quenel de caviar que ponían era mínima. Un inspector es muy... Generalmente, si... todos los inspectores son profesionales, son gente del mundo. Para ser inspector de la guía Michelin, tienes que ser titulado superior en hostelería y turismo y acreditar 5 años de experiencia en el mundo de la restauración. Todos son profesionales. Y somos muy observadores. Como vamos solos, nos aburrimos y observas, ¿no? Entonces observas lo que sirven a las demás.
¿Nunca has sido acompañado?
Sí, bueno, un 5% las veces con compañeros. A los restaurantes de 2 y 3 estrellas generalmente se va acompañado. Pero la mayoría de las veces, el 95% de las veces, el inspector va solo.
Hablemos de la calificación. A ver, ¿qué tiene más peso a la hora de decir este restaurante sí o este no? ¿La calidad de la comida, la presentación, el trato hacia el cliente? ¿Qué pesa más?
Es un conjunto de circunstancias. Para mí, para que un plato sea bueno, hay tres pilares fundamentales: producto, temperatura y punto de cocción. Y a partir de ahí es cuando se puede, en un restaurante de cocina tradicional, hay un restaurante en Madrid que me gusta mucho, especializado en pescados y mariscos, que tiene una estrella, y ahí lo fundamental es el producto, que es top en este restaurante, es el punto de cocción, que es top, y es la temperatura. Y no necesita nada más un pescado. No necesita un acompañamiento, que pueden ser un acompañamiento vegetal o un puré de una parmentier o algo. Pero eso es fundamental. Y en los restaurantes de cocina un poco más actual, pues después está el concepto, está la guarnición, está el acompañamiento de las salsas. Yo siempre digo que las salsas tienen que acompañar, no pueden invadir.
El sabor, ¿no?
Sí, no pueden invadir el sabor ni amortiguar el sabor del producto. Yo, por ejemplo, soy un gran amante de las ostras y nunca he tomado una ostra que no esté recién abierta, viva, cocinada, templada o caliente, mejor que una ostra al natural. Entonces, si tú le pones algo en la ostra, tiene que ser algo muy sutil, un aire de algo cítrico, pero no le pongas muchas cosas, no le pongas muchas cremas, no le pongas muchas salsas, porque tú lo que estás es disfrutando de una ostra, ¿no? Entonces, los inspectores lo que valoran, primero es el producto, después es el punto de cocción, después es la temperatura y después ya es el concepto. La presentación es muy, muy importante. Y después de que consigues eso, producto, temperatura. ¿Por qué? Yo he estado hace poco en un restaurante que está en una lista de los mejores del mundo, en México, y me decía el propietario, Victoriano, es que le das mucha importancia a la presentación. Y había sido el certamen de Miss Universo allí, y él había dado el catering. Digo, ¿quién ha ganado? Y dice, no, una chica de Suecia muy guapa. Digo, y ha ido a la peluquería, ha ido al set de maquillaje y se ha puesto un traje de alta costura para ganar el Miss Universo. Y dice, sí, pues eso es la presentación. El traje de alta costura es la vajilla y la peluquería y el maquillaje es como tú dispones los alimentos. Como yo te decía, somos muy observadores y cuando en un restaurante le pones un plato a un cliente delante, notas en la mirada si le ha gustado ya la presentación. Dicen que comemos con los ojos y sobre todo con el paladar, pero notas si le ha gustado. Y el primer bocado que se mete en la expresión de los ojos, yo creo que notaba en el 90% de los casos si le había gustado ese plato o no.
Y creo que también eras mucho de cambiar las recomendaciones y considerabas que te habían pillado y te recomendaban un plato, tú de elegías
sí,
otro.
Sí.
¿Esto para qué? ¿Para despistar? ¿Para ponerse nerviosos?
No, porque ¿sabes qué pasa? Me ha pasado en algunos restaurantes de cierto nivel que trabajaban a la carta. Pido lubina, el maître toma la lubina, me han reconocido y sale el chef y dice, mira, la lubina es que en estos momentos se nos ha terminado, le vamos a poner rodaballos, y no le importa. Y digo, ¿no tenéis lubina? No, porque consideraban que la lubina en esos momentos no. Por eso si me recomendaban lubina, yo pedía rodaballo. Si me recomendaban rodaballo, yo pedía pargo. Y si me recomendaban pargo, yo pedía raya.
Yeah.
Siempre lo contrario a lo que me recomendaban. ¿Por qué? Porque si te reconocían, te recomendaban lo que ellos consideraban mejor. Y nuestra función es ir a probar todo.
¿Cuántas pruebas podéis hacer en una semana o en un mes?
8 o 9 en una semana.
8 o 9 en una semana.
De lunes a viernes, almuerzo y cena. Y el viernes generalmente de regreso a Madrid, almuerzo.
¿Has calculado cuántas comidas en tu profesión has podido probar?
Sí, en 35 años, 10.216 me parece.
¡Ay, madre! ¿Y te quedaban ganas de ir el fin de semana con familia, con amigos a un restaurante? ¿Le entran ganas a uno?
¿Sabes qué hacía el viernes por la noche cuando llegaba a casa? En mi casa, yo soy de Galicia, de una aldea que se llama Guente, al lado de Negreiro, un pueblecito al lado de Santiago. Y yo lo que hacía, tenía siempre huevos de corral. Y cuando llegaba a casa el viernes me apetecía un huevo de corral con 2 lonchitas de jamón y 2 patatas fritas de la variedad Kenebe Coagria, con el jamón recién cortado encima de las patatas, que se fundía un poquito con la calor. Y eso es lo que más me gustaba, un huevo frito con...
Y si eso es lo que más te gustaba, ¿no te parece que, bueno, pues se ha hablado mucho de la guía Michelin, ¿no? Y de las estrellas Michelin, que parece que el estándar de conseguirlo sea el precio, ¿no?
Sofía,
que tiene que cobrar mucho para que...
Sofía, eso es lo que más me gustaba después de comer en 9 restaurantes de lunes a viernes.
Claro.
A mí me da mucha gracia cuando me preguntan qué te gusta, la cocina creativa, la cocina moderna, hasta le llaman molecular o la cocina tradicional. Y yo digo, a mí me gusta la buena cocina. Yo soy un fanático del cocido, soy un fanático de la paella. Me encantan una fabada. Pero hay gente que defiende la cocina tradicional y está en contra de la cocina creativa, de la actual. Imaginaros que a lo largo de la humanidad todo el mundo hiciese lo mismo. Estaríamos comiendo como hace 5.000 años, ¿no? Los platos que hoy en día consideramos que son modernos o que son muy creativos y que superan los prejuicios del presente, dentro de 40 años serán tradicionales.
Yeah.
Yo recuerdo la primera vez, uno de los wow más grandes que he dado es cuando Ferran Adrià en el Bulli me dio la aceituna esferificada. Yo nunca había tomado una aceituna esferificada. Y cuando la metí en la boca, yo creo que fue el año 2004-2005, mi expresión fue, wow, ¿esto qué es? Una solución de sodio y calcio que crea una película a un concentrado de aceituna y que te explota en boca, con una textura totalmente diferente. Y digo, wow, ¿esto qué es? Pues la esferificación ya está siendo tradicional y dentro de 10-15 años una esferificación va a ser algo muy tradicional. Imagínate la primera persona que a unas faves le puso almejas cuando la fabada.
Se tomaba con chorizo.
Entonces, la cocina evoluciona y los platos tradicionales del futuro serán los buenos platos que son en estos momentos que la gente considera que son creativos. Esos que superan los prejuicios del pasado y que encantan a la gente.
Oye, y se reciben muchas presiones, me refiero, ya no solo previamente a probar la comida, sino después de ella o cuando no se recibe esa estrella esperada, ¿se reciben llamadas?
Ninguna.
¿De qué? No.
Ninguna. Puede parecer raro. A mí una de las cosas que más me dolía al principio es cuando salía la guía Michelin y entrabas en los medios y veías a los usuarios de diferentes medios opinar, ¿no? Internet ahora todo el mundo opina, ¿no? Y cuando dábamos una estrella, algunos restaurantes decían, buah, los inspectores, lo que habrán cobrado, lo que las habrán relegado para dar una estrella a esto. Las opiniones, una estrella no la da un inspector ni dos ni tres, son colegiadas. Hay un restaurante en Valencia que en los años 2000 me encantaba, que era Casento. Yo durante toda mi vida dije que Casento era dos estrellas y mis compañeros decían no. Y al final tuve yo que darles la razón. Y nunca tuvo dos estrellas. Y para mí siempre fueron dos estrellas. Entonces las opiniones en la guía Michelin son colegiadas. Y presiones de ningún tipo. Incluso ni de Michelin. François Michelin en el año 90 venía a una fábrica que era el propietario, era el presidente de Michelin, y la familia Michelin tiene el 51% de las acciones. Michelin es una empresa mayoritariamente de neumáticos, y tiene 120,000+ empleados en el mundo. Y dijo que un restaurante del Hotel Julia, el restaurante del Hotel Julia tenía que estar recomendado en la guía Michelin, y el director de la guía me envió para ponerlo en la guía. Y yo cuando llegué, yo llevaba 2 años, y dije, mire, señor Carlos, esto no vale para la guía. Dice, ¿está usted seguro? Sí, que vaya otro compañero. Fue el otro y dijo que no valía. Y le mandamos a la secretaria un FAS, de aquella era el FAS, diciéndole que dos inspectores habían dicho que el restaurante no valía para la guía. No tuvimos contestación. La secretaria lo debió recibir, se lo dijo. Ah, vale, mañana que visitamos. Y ni el presidente de Michelin. Sé que mucha gente no creerá esto. La gente es libre de creer lo que quiera. Esto me pasó a mí. Como cuando yo dije que el Bulli valía 2 estrellas en el año 88, fueron 2 compañeros, dijeron que no. A mí me impresionó el Bulli, me rompió los esquemas, yo dije que no estaba valorado para catalogar el Bulli. Y el director de la guía me dijo, yo fui, estaba en periodo de prueba en el año 88 cuando fui al Bulli, y el director de la guía me dijo, le fui a pedir disculpas porque había sido un gasto enorme ir al Bulli en el año 88, y me dijo, Vitoriano, aprenda de sus errores, pero siga tomando decisiones. En la guía Michelin queremos personas que tomen decisiones.
¡Qué tremendo todo! Yo no sé si algún día veremos esa guía también con precios, no sé, de restaurantes más asequibles, porque hay gente que piensa. Sí que los hay, pero no son en su mayoría.
Sofía, hoy por la tarde vete a la carnicería y pide 3 entrecots. A ver cuánto te cuestan. Pide una lubina. A ver cuánto te cuesta. Mira, hace poco estuve en la taberna de la Tasquería. Se come por un precio muy bueno. Yo vivo muy cerquita de Vallecas, a 2 kilómetros, en un barrio que está entre Vallecas y el ensanche Vallecas, Santa Eugenia. Han abierto un local nuevo que se llama Oligozo. Allí vas, tomas una tapa de una ración de callos, que no llega a 10 euros, que están buenísimos. Tomas un vino y te vas con unos amigos, te tomas una noche de vino y dos raciones de callos. Y comes. Hay otro sitio que se llama La Lonjería, que vas, pides unas acedías, pides unos boquerones y tienen los vinos muy bien de precio y comes muy bien. Pero cuando te pregunta un restaurante para comer bien por 20 euros, yo digo, tu casa. Es que es lo mejor, tu casa. Porque para dar de comer bien por 20 euros, el restaurante no puede invertir más de 6-7 euros en producto. Porque 6-7 van en costes de personal y 6-7 en costes de explotación. Entonces, dar de comer bien por 6 euros...
con buena calidad es complicado.
Hacemos la compra en casa, ¿eh? Es complicado.
Sí, y todos vemos cómo sube y sube. Victoriano Porto, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Te deseamos...
muchas gracias.
...toda la suerte del mundo para el futuro y ha sido un placer conocerte.
Bueno, la gastronomía está para hacer felices 2 horas a las personas, que nos olvidemos de todos los problemas que hay... pero bueno, durante 2 horas. Pero tenemos que ser conscientes. Las noticias que habéis dado a las 11 son duras, ¿eh? Son duras.
Bueno. Pues nos queda esto y mucho por delante en este programa. Pero antes... tengo, Tony, un mensaje de la Mutua, ¿no?
Y además, vamos a probar el coche eléctrico. Usted, oyente nuestro, también lo está probando. Ah, que está contentito, ¿no? Que su seguro no tiene coberturas para el coche eléctrico. Bueno, pues mira, vete a la Mutua.
Sí, y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. ¿Y qué tienes que hacer? Pues aquí no hay nada que probar. Tú llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mito de Banksy ha muerto, porque el artista urbano que dejaba sus obras plasmadas en cualquier lugar, desde aceras a fachadas, había gozado hasta ahora de un anonimato que le había convertido en una de las figuras más misteriosas del mundo del arte. Pero ahora se sabe, ya casi seguro, que en realidad se llama Robin Cunningham y que es de Bristol, de Inglaterra. Solo queda hacerse una pregunta. ¿Bansky puede seguir siendo Bansky si todos sabemos que en realidad es Robin Cunningham? Pues quién mejor para preguntarle que Jorge Llopis, que es perito judicial de arte y director de la revista Pecados del Arte. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días.
Buenos días. Y es que ya en la revista apareció algún artículo años atrás mencionando el nombre exacto de Robin Cunningham. ¿Por qué no se ha dicho hasta ahora, fehacientemente, tras esta investigación que han hecho también por parte de Reuters, de que era en realidad este el que se escondía detrás de Bansky?
Bueno, a ver, evidentemente es una operación fantástica de marketing, marketing político-cultural. A ver, se ha especulado mucho, porque además, claro, el anonimato y el entorno en el que se mueve, pues, hombre, no favorecía demasiado, ¿no? Poder decir quién, ¿no? Porque en el fondo se puede atribuir, en un principio se hablaban de grupos, se hablaban de comandos, que no era uno, eran varios. Bueno, estaba ahí, ha durado la leyenda y bueno, pues hasta que al final se ha caído la historia. Nosotros empezamos a trabajar sobre Bansky, porque a ver, es Banksy, a ver, cuidado, yo como disléxico reconocido, sí, confeso, también durante mucho tiempo he estado con el Banksy. Banksy. ¿Vale? Entonces, nosotros estuvimos detrás del tema porque nos llamaba muchísimo la atención. Sobre todo nos empieza a llamar la atención cuando empieza a tener problemas, digamos, legales.
¿Y en qué momento la investigación, cómo comienza realmente para que ahora ya de forma fehaciente se haya dicho, bueno, es que quien se esconde detrás de él es este señor? Aparentemente lo ves y dices, pues tiene pinta de taller, ¿no? Un hombre corriente.
Normal, es un diseñador. Para mí es un diseñador gráfico, no sabemos realmente cuál es la profesión de él. Yo diría que es diseñador gráfico, muy bueno además. La primera noticia que sale por ahí es del Daily Mirror sobre 2008, que ya empieza a apuntar hacia una personalidad más que de las múltiples personalidades. Uh-huh. Totalmente queda ahí, ¿no? Luego la Queensberry University, en el 2022-23, empieza una investigación de mapeo, es decir, los estudiantes a través de IA van siguiéndolo por donde aparece. Entonces lo van localizando, lo van ubicando en una zona que es Bristol, ¿no? O sea, es decir, dónde va, a qué pubs, a qué sitios, dónde uh-huh. pintarrajea y tal, ¿no? Y la última investigación es la de Reuters, que ellos ya trascienden mucho más atrás. O sea, Bansky está en el año 2000 en Nueva York. Le encargan hacer una obra para revalorizar un edificio, no le gusta al propietario, lo denuncia por vandalismo. Entonces, claro, él firmaba, en el registro del hotel, él firma como Robin Bansky, ¿no? Bansky, ¿no? Entonces es el Robin en la salta bancos, ¿no? Pero claro, es que cuando ya lo detienen y lo multan, la policía, los registros de la policía, los alias no sirven. Y entonces ahí se descubre que ya es Robin Cunningham. Eso es la reciente, digamos, investigación, ¿no? Luego también han habido líneas. Yo recuerdo un artículo de un investigador español de Sigma 3, de Fernando Marco, que bueno...
Que
él también apunta, pero yo creo que él lo que sigue es una línea societaria, porque todo esto está vinculado también a sociedades.
Registros
a
diferentes de sociedades, etcétera.
De dominios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los motivos por los que Marco se mete en este asunto pues pueden ser variados, ¿no? O sea, es decir, desde que un cliente le haya dicho, oye, vamos a querer hacer una línea de productos con tal, no queremos tener problemas, o simplemente que haya sido una operación muy bien hecha de autopromoción. Pero bueno, las dos primeras que te he comentado son las más importantes, ¿no?
¿Crees que Bansky se ha mantenido anónimo a lo largo del tiempo para evitar problemas legales o no? ¿Esto era para alimentar el
desde delito? La perspectiva, te digo, yo creo que desde la perspectiva de delito patrimonial, no ha cometido delitos patrimoniales. O sea, no ha vandalizado, a excepción de la última acción más sonada, que fue pintarrajear, creo que fue el Tribunal Supremo,
sí,
que es un edificio protegido, y entonces ahí podían haber problemas, pero es que realmente no ha dañado espacios, digamos, protegidos, y eso ha sido muy listo. Y luego, por otro lado, el tema legal, yo te diría que quizás más que legal, pues no percibir por su obra derechos de autor. Es decir...
Pero con todo el merchandising que se ha hecho, él no ha recibido absolutamente nada.
Bueno, claro, es que aquí hay una sentencia del año 2022, porque hay una empresa que reproduce unos monetes de él, no me acuerdo cómo se llama la obra, pero yo le llamo los monetes, en unas tazas y tal, y claro, hay una firma que se llama Pest Control Limited, que pone una demanda. Oiga, esto... Entonces, claro, el juez dice, oiga, mire, esto es anónimo. Y si es anónimo, no tiene derechos de autor. Claro, estamos hablando que suma. Él va creando una serie de sociedades que van de alguna manera apoyando diferentes iniciativas. Entonces, claro, esto por un lado. Luego, por otro lado, ten en cuenta que hay una cuestión que son los derechos de sala. Es decir, los droits de suite, cuando se vende una obra en subasta, hay unos derechos que van al autor. Si es anónimo, ¿dónde van?
¿Tú no crees que nadie en el mundo del arte sabía realmente el origen? Que nadie tenía a tiro el poder identificarlo para que,
sí,
que no
supuesto.
Había galerías detrás también,
sí,
de alimentar
supuesto,
esto.
Por supuesto, han habido galerías que han vendido.
Porque
han habido...
las subastas claramente
las
se vendían.
Las subastas, por supuesto,
obra.
¿No? Y cuando te encuentras que una obra, como se monta un happening con el famoso cuadrito este de la niña en el de Girl with Balloons y tal, que se autodestruye en el 18, se vende por 1.200.000 libras y al cabo de cuatro. Se vende por casi 30 millones de euros después, ¿no? Es decir, a ver, lógicamente se sabe o se ha sabido, lo que pasa es que ha sido un secreto, ¿no? Un secreto aceptado, ¿no?
Y a partir de ahora, la obra de Banksy, una vez que se conoce la identidad, ¿tú crees que puede perder valor o no?
A ver, eso lo va a decir el mercado. El mercado del arte, además, es muy caprichoso. El mercado con estos iconos es muy caprichoso, ¿no? Yo creo que, desde luego, Banksy, y teniendo en cuenta además las circunstancias coyunturales del mercado del arte, que es francamente complicado, este año y el año pasado, ¿no? Ha tenido un parón importante. Yo creo que será el mercado el que nos lo dirá. Evidentemente no es lo mismo comprar un Banksy que un Cunningham.
Por eso.
Veremos si se animan o no se animan. Veremos si hay un coleccionista caprichoso que quiera apostar por Cunningham.
Hombre, igual al principio, ¿no? Es decir, la primera
novedad,
obra ya de...
Claro, la novedad, la segunda a lo mejor. La segunda es aquella de decir,
ya,
hombre, pues para monetes ya sabemos, ya tenemos los originales, ¿no? Las niñas o tal, ya tenemos los originales.
Oye, Jorge, y más allá de Banksy, ¿por qué se valoran más a los artistas anónimos? ¿Por el morbo de no saber quién es o por qué?
Bueno, entre otras cosas sí, porque no sabes quién es, y encima cuando son figuras que están muy vinculadas a estos movimientos contracultura, movimientos posicionados en la izquierda, ten en cuenta que Banksy crece con el movimiento woke paralelamente. Entonces, lógicamente, tiene esa aceptación, esos iconos, ¿no? Entonces, cuando se convierten en iconos, pues lógicamente, pues a veces prefieres mantener el anonimato del aventurero, ¿no? Del comando cultureta, ¿no?
¿De quién está detrás de todo esto?
Claro.
El caso es que ya sabemos quién es Banksy o quién se oculta detrás de Banksy. Jorge Morla, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y has visto que en esto también ha tenido que ver la inteligencia artificial y lo que han ido a ver averiguando desde estudiantes a reporteros, ¿no?
Y tanto. Ahora la tenemos detrás de todo.
Es que la tenemos detrás de todo enseguida. Es que es la hora de los Jorges. Siempre decimos que esta es la hora de los Jorges.
¿Qué tal, Jorge?
Porque suele estar Jorge Alcalde, Jorge Morla y hoy también Jorge Llopis. Un placer tenerte con nosotros
muchísimas
y haber estado
gracias,
compartiendo
Sofía.
Este ratito de radio.
Perfecto, muchísimas gracias.
¿Te parece, Jorge, que hablemos de, como cada miércoles, de inteligencia artificial? Pero creo que hoy vamos a empezar con algo que parece una guerra, pero una guerra tecnológica, ¿no? Porque continúa el enfrentamiento bastante serio entre el gobierno de Estados Unidos y una empresa de IA.
Pues sí, de hecho ya lo contamos aquí hace un par de semanas. Todo empezó con Anthropic, que es una de las empresas más potentes del sector. Es la creadora de uno de los mejores modelos de inteligencia artificial, que es Claude. Bueno, la compañía tenía un contrato bastante importante con el Pentágono en Estados Unidos para que se utilizara su tecnología en todo tipo de asuntos, vamos a decir, turbios, en redes militares, en sistemas de análisis de información secreta. Bueno, el problema vino cuando el Departamento de Defensa pidió acceso total a la inteligencia artificial sin limitaciones. Uh-huh. ¿Y qué hizo la empresa? Pues dijo que no, porque tenían muy marcadas y muy claras dos líneas rojas.
Hasta donde yo sé, y lo has contado, la empresa dijo que su tecnología no se podía utilizar para esas dos cosas, que eran ni vigilar de forma masiva a ciudadanos dentro de Estados Unidos, ni integrarla en armas autónomas que decidan quién matar sin ningún tipo de supervisión, ¿no?, por parte para los humanos. Esto parece bastante razonable.
Parece bastante razonable, efectivamente. No sé qué opinarán los oyentes, pero parece bastante razonable. Bueno, pues para el Pentágono no era razonable, no aceptó esas dos condiciones y respondió con una medida muy poco habitual, que es básicamente poner Anthropic en una lista negra de empresas, ¿no? La catalogó como riesgo para la cadena de suministro de Estados Unidos, que es una etiqueta muy tóxica, que normalmente se reserva para empresas extranjeras sospechosas, para que te hagas una idea, Sofía.
¿Chinas?
Básicamente, o sea, de 11 empresas que están en esta lista, 10 son chinas. Uh-huh. Bueno, y esa etiqueta pues implica que una empresa tiene un montón de problemas para poder trabajar en Estados Unidos, porque básicamente todas las administraciones locales, regionales, federales, pues la bloquean, claro.
Y ahora la historia da un giro.
Ahora la historia da un giro porque la noticia de estos días es que Anthropic, bueno, pues no se ha quedado de brazos cruzados y ha decidido contraatacar. La empresa acaba de demandar al gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal de allí. Es decir, ahora el conflicto ya está en los juzgados y lo que sostiene la empresa es que el gobierno, bueno, pues la está castigando simplemente por expresar una posición ética sobre el uso de inteligencia artificial.
Hombre, pero no dejar que una inteligencia artificial decida por sí sola a quién se mata y a quién no y que haya detrás una persona humana es bastante ético.
Parece bastante ético si no eres el gobierno de Estados Unidos. Porque,
hombre, pero es que ahora ¿en qué puede quedar esto?
Claro, los abogados lo que dicen es que este veto al final realmente está violando la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Porque protege la libertad de expresión. Y dicen además que, bueno, claro, una empresa puede decidir si no quiere que uses su tecnología para este tipo de menesteres si no lo habéis pactado antes, claro.
¿Y mientras tanto el ejército de Estados Unidos sigue empleando esta tecnología?
Bueno, pues mira, esto es lo curioso, Sofía, porque hasta hace poco Claude estaba integrado en bueno, todo tipo de redes militares secretas, ¿no? Estaba en laboratorios nucleares, estaba en los sistemas de análisis de inteligencia más secreta y más avanzada. Bueno, para que te hagas una idea, ha sido Claude, ha sido clave en la operación que ha habido contra Nicolás Maduro en Venezuela,
¿sí?
¿No?
Uh-huh.
También en los ataques en Irán. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha dicho el Pentágono? Bueno, pues ha reconocido que está este sistema hasta en la sopa y que van a tardar meses en sustituirlo porque, bueno, no es una herramienta que puedas cambiar de un día para otro, ¿no? Y que lo van a usar, bueno, hasta que no lo necesiten y puedan sustituirlo por ChatGPT o por otra inteligencia artificial.
O sea, que lo necesitan, está ahí Cuba rondando.
Otro que tal, claro, sí, sí.
Pero al mismo tiempo lo quieren penalizar, lo quieren castigar.
Pues son esas dos cosas a la vez, ¿no? Esta semana lo que hemos sabido es que varias grandes tecnológicas, algunos mandos militares también han salido en defensa de Anthropic. Microsoft, por ejemplo, ha apoyado a la empresa. También antiguos directores incluso de la CIA y, bueno, y decenas de investigadores de inteligencia artificial. Bueno, pues todos han presentado escritos ante este tribunal diciendo que la decisión del gobierno, esto de vetar a Anthropic, es algo muy peligroso.
¿Y peligroso por qué?
Bueno, pues porque si el gobierno de Estados Unidos al final puede castigar a una empresa tecnológica por negarse a ciertos usos militares, bueno, pues en realidad se está abriendo la puerta a que controle cómo se desarrolla la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Esto puede dar un giro a los usos y los riesgos que tiene la inteligencia artificial a día de hoy, claro.
O sea, que no nos quedamos solo en un mero contrato militar.
No es solo un contrato militar, claro. Lo que se está discutiendo es quién pone los límites a la inteligencia artificial, si son las empresas, si es el ejército, si son los políticos, y claro, todo esto con la carrera tecnológica que están corriendo Estados Unidos y China de fondo, los gobiernos evidentemente quieren cero control sobre la inteligencia artificial, entonces bueno, la cosa yo creo que promete ponerse bastante interesante en las próximas semanas o meses, sí, sí.
Me parece que vamos a seguir hablando, no sé por qué, de Anthropic,
sí, sí.
En próximas semanas. Bueno, vamos con un dato o con un hecho, más bien, que dice mucho de cómo está cambiando, ¿no? Cómo estamos cambiando los medios y cómo está cambiando nuestro consumo, porque YouTube acaba de superar a Disney.
Pues sí, mira, YouTube se ha convertido en la mayor empresa de medios del mundo, así como suena, por lo menos en el negocio mediático, porque el año pasado ingresó más de 60.000 millones de dólares y eso la coloca ya por encima del que hasta ahora era el más grande del negocio de televisión, de cine, de streaming, que era Disney. Y encima, bueno, esto es una diferencia que va creciendo cada vez más rápido. O sea, es una posición que va a aguantar.
Claro, que ya no son los vídeos de gatitos que le salían por la mañana.
Claro, no son solo vídeos de gatos.
Me estoy acordando de Ángel Correas, que es que continuamente le por salen ejemplo, los vídeos claro. de gatitos.
Afortunadamente sigue habiendo vídeos de gatitos, pero es verdad que ahora YouTube tiene un montón de fuentes de ingreso enormes. Tiene la publicidad, tiene las suscripciones, tiene un canal que emite básicamente televisión tradicional de YouTube.
Que se está comiendo el negocio tradicional de la televisión.
En parte sí, pero fíjate que hay otro dato todavía más llamativo que me interesa mucho esto, que es que YouTube ha pagado unos 100.000 millones de dólares ya a creadores de contenido, que son pues eso, músicos, empresarios de medio.
¿100.000 millones has dicho?
100.000 millones, y eso te da una idea del tamaño de esa economía paralela que se ha creado alrededor de la plataforma y de cuánta gente, estamos hablando de 2, 3, 4 millones de personas que viven de subir vídeos, claro.
La verdad es que hay gente que puede pensar, bueno, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de medios, estáis hablando de vuestra competencia, pero no, es que hoy en día plataformas como YouTube nos ayudan a amplificar nuestra audiencia y hacer que también se consuma por parte de gente que quizás no escuchaba la radio tradicional como gente joven, pero sí nos ve a través de YouTube.
Y tanto. De hecho, yo creo que la radio específicamente, yo creo que ha encontrado casi más acomodo en YouTube que la televisión tradicional, ¿no? El monólogo de Carlos de las 8, pues todos los días lo ven 20, 30, 40 mil personas. Dicho lo cual, eso sí, es verdad que ahora YouTube está apostando fuerte por herramientas de inteligencia artificial para que los creadores, en teoría, puedan producir más contenidos, ¿no? Decorados generados por inteligencia artificial, efectos visuales muy fáciles de hacer, doblaje automático. Ya digo que en teoría todo esto abarata la producción, pero tiene su punto oscuro porque es verdad que le puede quitar el trabajo a los propios creadores de contenido que, como hemos dicho, pues son legión alrededor del mundo y sostienen una economía paralela de medios, claro.
Y quiero terminar, Jorge, con un asunto importante. ¿Por qué? Porque es una decisión que llega desde Europa y que tiene que ver con los famosos deepfakes. Los memes estos, vamos a traducirlo para la gente, los memes falsos, ¿no?, que se hacen con la ayuda de la IA.
Sí, porque varios países de la Unión Europea acaban de acordar pedir la prohibición de ciertos sistemas de inteligencia artificial.
En concreto, los que permiten generar imágenes sexuales falsas de personas reales sin que, lógicamente, hayan dado su consentimiento.
Eso es, estamos hablando de fotos, estamos hablando de vídeos manipulados con inteligencia artificial para hacer parecer que alguien, bueno, pues está haciendo algo que en realidad pues nunca ha hecho, lógicamente, claro.
Estamos hablando de imágenes sexualizadas y esto es un tema peliagudo porque ha habido ya varios casos en España de menores que se han puesto a trabajar con estas herramientas y al final son constitutivas de delito.
Y tanto. En España nos lo sabemos bien. El debate estalló hace unos meses cuando la red social X viralizó millones de imágenes de este tipo. Para que te hagas una idea, Sofía, se hizo un cálculo en un lapso de tiempo determinado y se vio que en apenas 11 días se habían generado unos 3 millones de imágenes sexualizadas manipuladas.
¿3 millones?
Y, lógicamente, entre ellas había decenas de miles que afectaban a menores de edad. Entonces, bueno, varios países europeos, esta vez liderados por España y por Francia, votaron el viernes pasado una enmienda en contra de esto. Es verdad que la adopción definitiva de esta medida depende de la negociación con el Parlamento Europeo para la reforma de la Ley de Inteligencia Artificial, que esto va a empezar en abril y vamos a seguirlo, lógicamente. Pero estos países lo que dicen es que tienen que ir a la raíz del problema.
¿Y qué es eso exactamente, esto de la raíz del problema?
Bueno, lo que quieren decir es que no se tiene que castigar solo a quien difunde este tipo de imágenes, este tipo de contenido, sino que hay que prohibir los sistemas de inteligencia artificial que están diseñados específicamente para crear este tipo de contenido. Es decir,
prohibir apps directamente.
Claro, si un modelo de inteligencia artificial permite generar este tipo de contenidos, bueno, pues en el futuro podría quedar vetado dentro de la Unión Europea.
O sea que todavía hay bastante debate.
Hay mucho debate, porque bueno, es que al final, Sofía, aquí se cruzan muchas cosas, ¿no? Se cruza la libertad de expresión, la libertad de creación artística, vamos a llamarlo, se mezcla la tecnología, evidentemente se mezcla la protección de la intimidad. Entonces, bueno.
Es que yo creo que también se están mezclando cuestiones distintas, ¿no? Porque no es lo mismo crear imágenes con inteligencia artificial que utilizarlas para cometer un delito, como es difusión de pornografía, como es menores de por medios, que nada tiene que ver.
Claro, la línea es fina y lo interesante de todo esto, lo interesante en realidad, Sofía, del momento en el que estamos viviendo, es que los pilares legislativos que establezcamos y que especialmente Europa establezca en este tema, bueno, pues no van a ser una cosa de unas semanas, van a ser, digamos, los cimientos de la legislación a nivel mundial para los próximos años o las próximas décadas, ¿no? Lo que está claro al final es que los deepfakes se han convertido, esto es innegable, en uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial y que Europa, bueno, pues quiere intentar poner límites antes de que este fenómeno se descontrole del todo, claro.
Ay, madre. Y con esto nos ponemos a crear nosotros lo de la plataforma esta de Odiox.
Tenemos lo de Odio, que habrá que radiografiar un día, ¿no? A ver quién decide qué es exactamente contenido de odio dentro de Internet, ¿no? Que eso es una cosa bastante interesante. Y bueno, pues ya te digo, la gran duda de nuestro tiempo es esa, ¿no? ¿Cómo legislamos? ¿Cómo le ponemos puertas a este campo? Y cómo lo hacemos, evidentemente, respetando también a todo el mundo.
España lo que pasa es que quiere ser la bandera en esto de ir contra los oligarcas tecnológicos, pero sin apostar también por esa tecnología que en su parte buena también la tiene, ¿no?
Sí, es muy fácil decir que no, es muy fácil señalar lo que está mal, bueno, luego proponer alternativas viables, ¿no?, que se puedan llevar a cabo sin pisotear libertades, es algo más complicado, pero bueno, en eso estamos todos.
Amigo Morla, un placer como siempre charlar contigo. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Bien?
Pues muy bien.
¿Te están tratando bien?
Sí. De hecho, te estoy viendo en la pantalla. Aunque
ah,
no
mira,
te...
Pues yo no.
Ya. Yo te estoy medio espiando. El estudio.
¡Qué sensación!
El estudio lo acaban de reformar hace poquito y está estupendo, la verdad.
Uy, pues menos mal que no he hecho nada. Malo. Bueno, Jorge, cuídate.
Un abrazo muy grande. Chao.
Enseguida estamos de vuelta en Herrera en Cope.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora.